Hola a todos, bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Entre Notas, una serie que podéis disfrutar en formato podcast en Spotify o iTunes y también en vídeo en YouTube.
Tengo miedo de quererte sin quererme yo primero.
No tengáis miedo, soy Javier Moreno, músico y productor de Barcelona. Y hoy vamos a hablar con un fantástico batería basado en Sant Boi, provincia de Barcelona.
Tengo miedo.
Con el que he podido trabajar y tuve el honor de tener en mi primer disco cuando yo hacía mis primeros pinitos con la música y me acababa de marchar a Bristol. Miguel Ballester es un batería profesional y profesor con muchos años de experiencia. Estamos escuchando a Vidal y su canción Tengo Miedo, donde Miguel grabó las baterías. Titulado en Drummers Collective de Nueva York, estudios en Taller de Music de Barcelona, en solfeo, combo y batería. Ha impartido clases desde el 97 en el Taller de Music de Jazz de Barcelona, Escuela de Música Pilar Villanueva, Escuela Municipal Blainet, Asociación Cultural Ateneu de les Arts. También ha realizado diversas masterclasses, iniciación al flamenco, seminario internacional de cajón flamenco, escritura de partituras para baterías. Ha tocado con Daniel Higiénico, Angela Brown, Savion Glover, Kenny Neal, Danny Flaco, Carlos Ann, Cesc Freixas, Carlos Chauen, Lucas Maciano, Lichis, Chris Whiteley, Alma Sala, Miguel Talavera, Power Trio, Sultans of Swing, etcétera, etcétera, etcétera. Os presento a Miguel Ballester. Miguel, ¿cómo estás?
Hola Javi, pues encantado de estar aquí contigo, compartiendo un ratito.
Bienvenido, bienvenido y gracias. Oye, un placer tenerte aquí. Oye, estoy muy enfadado contigo, tengo que decir. No me has incluido en la lista de la gente con la has tocado. No has incluido a Javier Moreno.
Bueno, está ahí. Es que la lista, por suerte, es bastante larga y bueno, al final siempre voy poniendo los últimos con los que he tocado. Pero estás en la lista, por supuesto.
Estoy en el etcétera, ¿no?
Exacto, estás en el etcétera.
Me cachis la mar. Oye, esta me la guardo, ¿eh?
Pues es que él dijo que grabamos juntos hace mucho tiempo ya, ¿no? Hace más de 10 años.
Wow, sí, ¿no? Fue en el 2008.
Wow.
Mira, ahora había preparado aquí un tema. ¿Te acuerdas? Pues este es el disco que grabamos, que grabé con Miguel, que después de irme a Bristol... Sí. Cuando yo hacía mis primeros pinitos con la música y bueno, estoy muy orgulloso de él, la verdad, tengo que decir, ¿eh? Para los años
también,
que voy a hacer.
Yo también.
Sí, y ya lo veo, medios, no me has incluido.
Y para los medios que teníamos está muy bien el disco.
Pues sí, eso es lo importante, que a veces uno tiene los medios que tiene y lo hace. Lo importante es ponerle el amor que...
Bueno, y las canciones puede. Y las canciones que sean buenas, que en tu caso lo eran y lo siguen siendo allá.
Bien, gracias.
No, pero fíjate, y eso es en serio, que sí que a veces pongo ese disco como ejemplo de disco que teníamos pocos medios para ¿no? Tú tenías, cuando hiciste el disco había un presupuesto gigante, sí. y sin embargo el resultado es muy bueno. Y al final, sí. Pues con ganas y con rodándote de gente que haga su trabajo bien, pues al final se consiguen grandes cosas con medios reducidos.
Con lo que tengas, pues es muy bueno, uh-huh. Es muy bueno que digas eso, porque es verdad, presupuesto no había ninguno. O sea, presupuesto dio para pagaros el billete a Bristol y pagar a Guy, que fue el técnico de sonido, que bueno, no me cobraba prácticamente nada, porque él también estaba aprendiendo. Y hoy día mucha música se hace así, ¿no? Con lo que tienes y grabado, sí. En casa y ya está.
Sí, yo grabo aquí en el estudio, grabo baterías online para todo el mundo y sí que la verdad que a veces me llegan propuestas con presupuestos muy, muy justitos. Y bueno, pues se hace lo que se puede, hacemos lo que se puede.
Pues sí, lo importante...
Yo me intento adaptar a cualquier presupuesto dentro de unos límites de que estamos trabajando y que comer y que pagar facturas. Pero sí que ahora, a día de hoy, es muy sencillo y mucho más barato que antes.
Eso es lo importante, ponerle amor y cariño y hacerlo con ganas. Bueno, tengo que decir que Miguel tiene una excelente web donde imparte cursos online de batería que se pueden comprar individualmente o por suscripción. También hay clases gratuitas. Os dejo el link ahí abajo para los que os interese, porque es una web muy bonita. La verdad, la he visto, Miguel, y casi me apetece aprender la batería, aprender a tocar la batería.
Bueno, nunca es tarde. Yo tengo alumnos desde 10 años hasta 70. O sea, que la batería claro, nunca llega. Lo importante es disfrutar de aprender y del instrumento, claro. De sentarte ahí detrás, sobre todo creo que en la época que estamos, y eso para mí ha sido súper importante, que el tiempo, bueno, ahora estamos pasando la pandemia y confinamiento y tal, y yo, gracias a tener la batería, pues yo creo que le ha pasado mucho mejor que otra gente que a lo mejor, pues bueno, se ha visto todas las series de Netflix y ahora qué, ¿no? Y yo, claro, pues tocando un instrumento es más, aquí le puedes echar horas infinitas que no se acaba nunca, con lo cual, pues ha sido una gran ayuda el tocar la batería, tanto para mí como para, hablando con alumnos y conocidos, que decíamos, ¿no? Que qué suerte tenemos de tocar un instrumento y poder dedicar el tiempo que nos dé la gana. Y ahí es un poco como nuestra burbuja donde desconectas, pues, y sí, puedes pasar horas, horas y horas y estás ahí motivado tocando y pasándotelo bien.
Pues sí, además conectas con gente y te diviertes. Oye, tú eres un endorser de la batería Santa Fe, ¿verdad? ¿Cómo?
Sí, ¿sí? Yo trabajo con Santa Fe desde hace, pues yo creo que 15 años o más, no sé, hace mucho tiempo que trabajo con ellos y la verdad que estoy encantado. Ahora en diciembre me llegó esta batería, que es una nave de cover, es una serie que han sacado hace poquito, y estoy súper contento con ella porque hemos intentado hacer... tanto Santa Fe, bueno, trabajando juntos Santa Fe y yo, una réplica a la batería de los años 60. Ajá. Y la verdad que estoy súper contento con el resultado y con cómo suena y lo bonita que es también, claro. ¿Qué voy a decir de mi batería?
Qué bien, la quieres. Oye, ¿Santa Fe qué es? ¿Una marca americana?
No, Santa Fe es una marca de Valencia.
De Valencia, ah,
sí,
okay.
Que está especializada básicamente, Santa Fe es parte de una empresa más grande que se llama Ortolà, que está especializada en tambores de Semana Santa. Todo lo que y percusión tradicional y tal. Entonces tiene un apartado dentro de la empresa que es Santa Fe, que se dedica a hacer baterías de muy alta calidad y yo la verdad que estoy encantado. Yo tengo, pues ya creo que son 3 baterías Santa Fe.
Wow, qué bien, qué bien. Oye, cuéntame, ¿cómo... ¿tú recuerdas el momento que dijiste quiero ser músico? ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste o...? ¿Fue una decisión de un día te levantaste, quiero ser músico? ¿Viste algo que te impresionó?
Yo creo que lo mío, a ver, hay una parte que de alguna forma estaba en mi ADN. Es decir, yo creo que no tengo recuerdo de mi vida donde no haya habido música. Entonces, yo cuando empecé, ya con 7, 8 años, era un caníbal de la música. Es decir, yo devoraba todo lo que se me pasaba por delante, lo devoraba, lo escuchaba, me aprendía las letras, traducía las letras del inglés al castellano, porque yo hacía francés en el colegio, antes se hacía francés, pero yo aún así pues me intentaba, como pudiera, con diccionarios y tal, traducirme las letras del inglés al castellano. Y luego, cuando yo empecé a tocar, muy tarde, empecé a tocar a los 20 o 19 o así, creo que fue, empecé a tocar como en el 92, Lo que pasa es que yo en el 93 me fui a hacer la mili. Hice la mili, fui de los últimos que hizo la mili. Entonces, yo empecé a tocar y me fui a hacer la mili, con lo cual estuve ese año que no toqué nada. Y cuando volví de la mili, sí que había como ahí algo que me atraía muchísimo. Y yo creo que ya al siguiente verano, o sea, el verano del 94, estaba tocando con un grupo que hacíamos rock and roll, un grupo que se llama Salvaje Destino, y nos salieron como muchos conciertos en verano que al final no pudimos hacer. Y yo me encabroné mucho, porque yo cuando tocaba, yo era feliz. Sí. Y yo en aquella época trabajaba de albañil. Ajá. Entonces, pues, la batería me daba mucha felicidad, trabajar de albañil no me daba nada de felicidad, y entonces, pues, lo vi claro. Lo que pasa es que, pues, ya era mayor, y luego tampoco en mi familia ni en mis amigos había una tradición de música, con lo cual, pues de saque no sabía qué hacer. Yo empecé a tocar con todo el mundo que podía, sin saber qué estaba haciendo, sin estudiar ni nada. Y luego, pues al poco tiempo me apunté al taller de música, estuve estudiando, creo estuve un par de años, y ahí ya sí que hice solfeo, hice combos, hice ya batería, entonces ya te pones en otro sitio y, 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 y también te abre mucho la cabeza, porque yo soy donde escuchaba pues pop, rock, en aquella época grunge también, 90 y pico, fue con Pearl Jam, Nirvana y tal. Y luego a partir de ahí, pues de repente, pues descubro el jazz, descubres la fusión, luego un poco más adelante, pues el flamenco, el mestizaje, todo lo que pasó, ¿no? Y entonces, pues fue como un no parar de aprender durante... Bueno, de hecho sigo aprendiendo, esta mañana estaba aquí estudiando 3 horas. Que es lo que y también lo disfruto, que esto no se acaba nunca, como te decía.
Uno no para nunca de aprender.
Por suerte.
Yo fui a ver un festival de música india en Londres, que por cierto a mí me gusta mucho la música india, y había allí un maestro de un instrumento, no recuerdo cómo su nombre, pero bueno, el hombre tendría 70 y pico años. Uh-huh. Y él lo dijo, es que, bueno, yo no paro de aprender con la música, ¿no? Y sabes que la India, comparado a lo mejor aquí Occidente, ¿no? La música popular en la India, uno no se considera un maestro o un músico bueno, reconocido, hasta que, bueno, tienes ya 70 años, 60, sí, 70 sí, sí. años, ¿no? Es una cultura muy interesante.
Eso pasa y con muchos estilos, mucho. Con el blues, por ejemplo, antiguamente, sí. también pasaba antiguamente que la gente mayor era la gente que tenía el blues, que tocaba blues bien, y la gente sí. joven, pues... Es bueno, intentaba buscar ese camino del blues, pero claro, hasta que no tienes sí. cierta edad y te han pasado ciertas cosas y tienes ciertas vivencias, pues claro, la experiencia al final es un grado y en la música más. Yo creo que al final, como la música es un lenguaje, sí. Yo creo que pasa un poco como con la persona. Cuando eres más grande, aprendes más a escuchar y lo que dices sí. tiene más sentido. Y cuando eres más joven, pues tienes esa verborrea y esa sensación de que. Puedes hablar de todo, aunque realmente...
Esa energía.
Aunque realmente descaro, luego... Es, ¿no? Claro, exacto. Esa inocencia, a lo mejor, ¿no? Entonces, sí. hay gente que siendo joven toca muy bien y por supuesto. Pero sí. sí que es cierto cuando ves a alguien que lleva muchos años tocando y tal, ahí hay cierto nivel de sabiduría que eso, pues eso, requiere esos años para llegar a ese nivel, ¿no? A saber, claro. a lo mejor tocar alguna nota, pero de saber qué nota es, ¿no? Es... ¡Pam! La nota.
Sí. Es también casi un estado mental, yo creo. Yo a medida que los años pasan, no aprendo más a tocar la guitarra, porque no practico, pero siento que yo me siento, a la hora de tocar el instrumento, me siento diferente, ¿no? Como
bueno, porque yo creo que es estado que, mental. Claro, yo creo que mentalmente creas un espacio en tu cabeza, ¿no? Sí. Yo he estado días que a lo mejor, por ejemplo, ahora en primavera, ¿no? Que sales a la calle y hay polen y tal, yo tengo alergias. Y a lo mejor llegar aquí al local, ponerme a tocar y a los 10 minutos no tener alergia. Es decir, ahí hay cierta burbuja que mental o no sé, llámale como tú quieras, que cuando estás tocando sí. hay muchas cosas que claro, y cuanto más estudias y más tocas, más fácil es conectar con esa parte, ¿no?
Ahora que hablas de eso, tú eres una persona... Esta pregunta es un poquito personal, pero me gusta hacerla. ¿Tú eres una persona, te consideras una persona espiritual o de dónde crees que nace tu creatividad, ¿no? ¿O eres religioso? No sé.
Bueno,
¿de dónde crees que nace esa música?
Yo religioso no. Sí que hice la comunión, pero ya está, poco más. Y espiritual, a ver, no lo dedico en mi día a día, no le dedico un tiempo como... A lo mejor depende de la época, pero sí que soy muy reflexivo y creo que tengo mucho mundo interior y entonces ahí sí que creo que pues practico mucho la reflexión, el autoanálisis y muchas cosas que quizás sí que tengan que ver con eso. También ahora, bueno, con todo esto de la pandemia no voy, pero también estuve pues un año y medio, 2 años haciendo yoga y también no había... Yo iba a un sitio a hacer yoga donde no había esa parte espiritual, no estaba muy latente, pero sí que al final, pues ese trabajo que tú haces contigo mismo, de estar para adentro y escucharte, pues yo creo que esa parte sí que... Yo creo que todos los músicos, de alguna forma, tenemos que tener esa parte, porque también eso luego te ayuda, por ejemplo, pues cuando estás en un escenario y ahí fuera hay 10.000 personas, ¿no? Esa parte te ayuda a calmar los nervios, a pensar que estás preparado, que llevas mucho tiempo estudiando, que es como un... Bueno, sé, cada uno tiene sus técnicas, ¿no? Pero yo creo que esa parte interior, de alguna forma, quieras o no, siendo músico la tienes que tener. No conozco, o al menos no conozco quizá a músicos tan fríos de que no piensen nada y directamente salgan a tocar. Ahí tiene que haber un componente también emocional y espiritual, por supuesto.
Vale. Me alegro, ¿no? Entonces, si haces trabajo interior, por supuesto, como dices, como músico. Vamos a escuchar este temita de Gracia Pedro. Uh-huh. que es un artista de Barcelona, ¿grabaste las baterías para él?
Sí, mira, el primer artista que has puesto, Vidal, ese disco sí. Lo grabé las baterías y también lo produje. También fui el productor del disco.
Ah, muy bien.
Es el segundo disco que he producido. Y este último, este Gracia, es el cantante de un grupo que se llama Bremen. Entonces tenemos el proyecto de Bremen por un lado y luego él está sacando algunos temas y también las baterías se han grabado también aquí en el estudio. Está muy bien.
Muy bien. No vull semblar massa exigent, però en fi, tu vas dir... Bueno, tú estudiaste en el Taller de Música de Barcelona y también estuviste en Nueva York, ¿no? ¿Te fuiste allí para estudiar música? ¿Cómo fue la experiencia?
Pues mira, yo tuve la suerte de cuando empecé a tocar, cuando me intenté ser profesional, tuve la suerte de que en ese momento había mucho trabajo aquí en Barcelona. Y entonces estuve tocando mucho tiempo profesionalmente y llegó un momento en el que, claro, yo por suerte iba a tocar a festivales, iba a tocar a muchos sitios y veía otras baterías, ¿no? Bueno, tanto de público como tocando. Entonces, a veces veía otras baterías y pensaba, entre lo que sabe esa batería y lo que sé yo, me estoy perdiendo algo, ¿no? Hay cierta información que yo no tengo o que no he desarrollado. Entonces, yo siempre he sido mucho de escuchar música y tener mucha información en mi cabeza de estilos y tal, pero luego a nivel técnico quizás no me había planteado nunca, no había desarrollado tanto el instrumento. Y entonces, pues coincidió un año que yo estaba... Había varios proyectos un poco grandes que yo ya veía que se estaban acabando, que había que pasar página y renovar cosas. Y entonces yo quería estudiar, porque yo tenía también un dinero ahorrado, y que fue, pues eso fue en el 2008, 2009, que es cuando todo el mundo se estaba comprando pisos sin parar. Y entonces yo no me veía comprando un piso en aquella época. Y entonces pensé, hostia, si me voy a estudiar y realmente hago lo que quiero, ¿no? Que es estudiar y entender mejor este instrumento. Pero claro, si me hubiese quedado a estudiar en Barcelona, pues al final, pues compañeros o amigos te van llamando, oye, tal día un concierto, tal día un ensayo, oye, una clase por aquí, no sé qué. Entonces al final yo no quería hacerlo a media, yo quería estar centrado solamente en estudiar, 100%. Y entonces hablé con un amigo, con Dani Urtín, que era la batería de la Cabra Mecánica, que él había estado en Nueva York, y un día hablando con él tal, y le digo, tío Dani, quiero estudiar tal, y dijo, tío, ¿por qué no coges y haces, vas al Collective de Nueva York? Y yo era una cosa que, o sea, lo veía tan lejos, lo veía algo tan exagerado que ni siquiera soñaba con eso, porque lo veía algo que lo hacía otra gente, pero que yo no tenía acceso a eso. Entonces, de repente, fue como una semillita y empecé a darle vueltas a la cabeza, hostia, está, no sé qué, y pensé, bueno, si me voy, va a estar bien, porque, bueno, voy a aprender a tocar mejor, además voy a estar fuera, con lo cual nadie va a poder llamarme para tocar o para no sé qué, y voy a estar realmente centrado en estudiar. Y nada, envié papeles. Tuve un poco de mala suerte porque envié papeles y me rompí la muñeca tocando en Rusia. Entonces fue nada, quitarme el yeso, y a los dos o tres días estaba haciendo la prueba, que tenías que grabarte tocando la batería y enviar unos audios a la escuela. Entonces ellos te decían si te aceptaban o no. A mí tuve la suerte que me aceptaron, aunque tuviese la muñeca en recuperación. Y entonces, pues eso fue en junio, julio, y en septiembre yo me iba ya a Nueva York y estuve allí pues 7, 8 meses casi. Sí,
qué bien.
Y ahí estuve, pues eso, todo el día, 24 horas al día, rodeado de música, de músicos y de inspiración, porque Nueva York es una ciudad que inspira mucho. Tú que has estado también en Londres, también supongo que son ciudades que tienen un nivel cultural y, bueno, es tremendo. Entonces, no, Nueva York, ahí veías músicos de primera línea en garitos de con 30 personas, 40 personas. Entonces, claro, estás muy cerca y eso también te hace aprender muchísimo.
Qué riqueza, ¿no? Qué riqueza. Londres tiene eso. Supongo que Nueva York igual. Tienes la mezcla también de mucha gente, muchas culturas y músicos excelentes, la verdad, en cualquier estilo. Te hace darte cuenta de lo poco que sabes.
Sí, sí. Yo recuerdo estando allí que tuve la suerte que me visitaron varios amigos y a veces íbamos a alguna jam session y tal. Y me decía, bueno, subes a tocar y tal. Yo miraba a la gente que estaba así y decía, no, ni de coño voy a subir ahí. No. Yeah. Me queda mucho que aprender todavía. Y realmente, yo sí que, como te comentaba antes, ¿no? El haber hecho giras un poco y haber estado por España y por Europa sí que te hace ver a otras baterías, a otros músicos y realmente te pone en tu sitio y decir, vale, yo puede ser que en mi casa sea mejor batería, pero cuando ya salgo de mi casa, a partir de ahí ya poco más.
Claro.
Y tampoco se trata de ser el mejor ni el peor, simplemente de tocar tu instrumento y de saber expresarte con él, ¿eh? Que tampoco
Y tener tu estilo, que todos técnicamente podemos ser mejores o peores, pero creo que cada uno al final tiene su estilo y sí, algo sí. que decir, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, tú has grabado muchos discos con, ya con diferentes grupos y muchos conciertos. ¿Hay algún artista que te haya dejado un bonito... Bueno, tendrás muchos momentos, pero que puedas recordar ahora un concierto especial, una grabación especial que te dejara un bonito recuerdo?
¡Puf! Bonito recuerdo.
Aparte de conmigo.
Aparte de contigo. Conmigo, claro. Pues yo creo que... Sí. Mira, yo creo que tengo la suerte de que al final... Con casi todos los artistas con los que toco, al final somos amigos también, porque al final pasan muchas horas, comparten muchas cosas buenas y algunas no tan buenas. Y bueno, o sea, te digo que hay muchísimos momentos muy bonitos. Sí que me acuerdo de un. Mira, esto lo tengo guardado un poco como un regalo. Yo tocaba. Aquí en Barcelona tocaba mucho con un guitarrista que se llama Miguel Talavera, y a veces hacíamos cosas con Joan Pau Cumellas, que es un armonicista, para mí uno de los mejores de España. Y estuvimos haciendo un par de conciertos en el Festival de Jazz de Tolosa y en el Festival de Blues de Barcelona con Antonio Serrano. Que Antonio Serrano es el armonicista de Paco de Lucía. Bueno, era hasta que murió Paco, ¿no? Y es un músico espectacular. Entonces yo me acuerdo el primer concierto que hicimos, que fue en Tolosa, esto fue sin ensayar. Llegar, montar la batería, hola, ¿qué tal? Creo que fuimos a cenar, que ahí tampoco hablas demasiado porque está de viaje, no sé qué. Subirte al escenario, empezar a tocar y de esas noches que hay magia, ¿no? Y todo funciona, el público súper entregado. Y cuando acabé, me acuerdo que estaba en las escaleras del escenario sentado, ¿no? Así estaba como así sentado, ¿no? Pensando en la emoción del concierto y tal. Y me vino una niña pequeñita, no sé, tendría a lo mejor 6, 7 años, y me dijo gracias. Sí. Y me dio un beso en la mejilla y se fue. Su padre la cogió en brazos y yo me quedé como si me hubiese dado un beso a un ángel, ¿sabes? Porque realmente que un niño, ¿no? Que son tan sinceros, te venga y haga ese gesto tan espontáneo y tan inocente y tan de verdad, ¿no? Pues me quedé como, wow. Realmente...
Qué bonito. Y al batería, sí. ¿no? Además,
exacto.
Y al batería. que a veces los baterías y los bajistas, bueno, ciertos músicos exacto. están, digamos, detrás, ¿no? De lo que es el... Qué bonito, qué recuerdo tan bonito. Pues gracias por compartirlo. Es muy especial realmente esos momentos que tenemos. Oye, ¿qué consejo le darías a cualquier músico que quiera hacer carrera en la música?
Bueno, yo el consejo, yo le diría que sueñe. Porque yo creo que si realmente te lo planteas, puedes llegar donde quieras. Mira, hace poco me llamó un amigo, uno de mis mejores amigos vive en Galicia. Y entonces un conocido suyo, que toca la batería, está en el conservatorio y tal, estaba pues eso, ¿no? Es un chico que tenía 18, 19 años y ya se está acabando la carrera de conservatorio. O sea, muy bien, ¿no? Y entonces había hablado con mi amigo y le preguntaba, ¿no? Estaba pues justamente lo que tú me has preguntado, ¿no? Estaba intentando pensar en cómo dedicarse a la música y tal. Entonces, este amigo mío le dijo, pues mira, yo tengo un amigo en Barcelona que es profesional, es músico profesional, si quieres te pongo en contacto y ya habla con él, y entonces que él te cuente un poco y tal. Entonces, pues entró a la web, vio mi currículum y tal, y el chaval me llamó súper ilusionado. Oye, Miguel, gracias, tío, por la llamada y tal. Y entonces yo le dije un poco esto, ¿no? Sueña, o sea, puedes llegar a donde tú quieras. Yo creo que hay muchas vías, pero quizá cuando yo empecé a tocar era todo un poco más inocente, o por lo menos yo lo viví con esa inocencia. Yo no tenía un camino a elegir, yo simplemente me he ido llevando un poco por ahora me han llamado aquí, ahora me han llamado allí, ahora grabo este disco, no sé qué, y siempre entras en una inercia que tampoco tú no acabas de controlar muy bien qué está pasando con tu carrera. Pero yo creo que a día de hoy, con toda la información que hay, puedes llegar a donde tú quieras, o sea, desde tocar con el artista que te gusta a ser un baterista que graba, o bueno, ya no baterista, o músico cualquiera, que solamente graba, o redes sociales, o no sé, yo creo que es cuestión de soñar y luego a partir de ahí decir, vale, yo me gustaría verme ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues crearte el camino que te haga llegar ahí, ¿no? Yo creo que siempre lo más difícil es el primer paso, ¿no? Y luego también, si realmente lo que tú quieres, si tienes claro lo que tú quieres, también creo que es importante saber que te vas a equivocar, que de ahí vas a aprender mucho, pero que si realmente lo que tú quieres pues es, no sé, hacer giras o lo que sea, pues eso, si realmente te lo curras, yo creo que llegará. pero tienes que, lo que pasa es que no es fácil y cada vez hay gente que toca muy bien. Y bueno, lo que pasa es que no solamente es tocar, sí. al final son un compendio de muchas cosas, ¿no?
Hacer contactos.
Exacto,
también,
pero yo creo que lo más importante, ¿no?, es soñar. Es decir, quiero llegar ahí y entonces a partir de ahí es mucho más sencillo enfocar, tener un plan o tal. Luego, por supuesto, que pueden pasar mil cosas y al final también. Sí. Yo, por ejemplo, soy muy cabezón. Yo cuando empecé, yo sabía que yo era muy mayor para tocar, pero. Claro, es algo que cuando lo pruebas, ¿no? Estás en el escenario y pruebas lo de tocar y tal. Yo quería hacer eso el resto de mi vida, ¿no?
Claro, claro. Qué bien. Hoy, hablando de soñar, vamos a poner este tema que hemos grabado recientemente. Esto es Aurora. Este proyecto que tenemos, que estamos soñando, como tú dices. Con Claudia. ¿Sabes? Este es un proyecto que... Después de haber grabado dos discos con Claudia y haber querido encajar en un estilo, ¿no?, que era el fado, etc., dijimos, mira, vamos a hacer lo que realmente nos gusta, ¿no?, lo que nos sale, y sin estar pensando en audiencias ni plays, ni, no sé, ni números, ¿no?, que es como mucha gente piensa hoy día, ¿no? ¿Cuántos números, cuántos followers, cuántas reproducciones tiene tu canción? Parece que todo se reduce a los números, ¿no?, para que seas alguien, y es, uh-huh, y es una pena, ¿no? Bueno, ¿algún proyecto en el horno que te tenga entusiasmado?
Pues todos. Yo creo que soy persona que se entusiasma fácilmente. Entonces, pues todos desde... Sí. Ahora, la verdad que estoy dedicándole mucho tiempo a la escuela online que abrí en octubre. A finales de septiembre, octubre, abrí una escuela, sí, online. Y ahí estoy dedicándole mucho tiempo porque el feedback que estoy teniendo es muy bueno. Entonces, pues he ido creando unos cursos. La verdad que tengo bastantes alumnos ahora, entonces aparte algunas clases en directo, y eso, pues bueno, requiere tiempo para preparar todo y es guay. Pero a mí me gusta mucho hacer clases. Yo llevo, como has dicho al principio, yo llevo dando clases desde el 97-98 y es muy guay poder hacer que una persona, sobre todo si tiene limitaciones o le cuesta mucho, acompañarla en el camino, ¿no?, de que aprenda a tocar el instrumento y se lo pase bien y disfrute, ¿no? Entonces a nivel pedagógico y a nivel un poco de trabajo sí que estoy muy centrado, y luego tengo musicalmente hay muchos proyectos. Estoy, bueno, lo de Aurora, pues por ejemplo, pues también es muy bonito, ¿no? El tema este de, cuando me has dicho temas, envíame temas que para poner tal, y ese tema la verdad que lo escucho bastante últimamente porque me gustó mucho grabarlo y me gusta escucharlo porque queda muy chulo. Sí.
Qué bien. Me alegro. Yo también tengo que decir para todos los oyentes que no conozcáis a Miguel, bueno, y que los conozcáis, pues que aparte de ser un excelente profesor y batería, pues es un gran músico, ¿no? Para mí siempre digo que el músico también no es solo saber tocar, sino ser una persona profesional que llega a la hora, es responsable, cumple con sus compromisos y se entrega.
Yo creo que una cosa es tocar bien un instrumento, pero la profesión de músico... Sí. Yo creo que a lo mejor tocar es un 40% o un 50% de la profesión. Sí que es estar años dedicándote a esto. La cosa es que quieras estar un año... Pero... Claro.
Qué solazo aquí hay. Tengo que decir que este guitarrista
guapo,
es bueno, ¿eh? Y guapo. No, estoy muy orgulloso de este solo, Miguel, y tengo que tirarme un poco de flores, ¿no? Porque a veces nos va bien. Hay que quererse a uno mismo. Estamos escuchando Montes, un single de un grupo de indie folk rock que se llama Aurora, que he creado con mi mujer Claudia, y que Miguel está grabando las baterías. Que, por cierto, vamos a sacar el EP muy pronto. Bueno. La verdad que hemos cubierto todo un poquito, todo lo que quería decir. Ahora recomiendo a cualquiera que quiera aprender la batería que visite la web de Miguel, porque está muy bien, como digo. Tú usas, sí, la plataforma esta Teachable, ¿no? Esto te permite abrir como,
exacto,
una tienda,
sí,
¿no?, de,
exacto,
cursos,
sí,
de cualquier cosa que hagas.
Bueno, yo estuve mirando opciones y, bueno, esta fue la que me pareció que... Porque yo lo de la escuela online lo tenía pensado hace mucho tiempo, de hecho hace un par de años o más, Pero claro, cuando vino el estado de alarma y todo esto, pues lancé un curso que la grabé desde casa. Funcionó bastante mejor de lo que yo pensaba. Y entonces, en agosto, como tampoco estábamos todos medio confinados, que tampoco se podía ir a muchos sitios y tal, pues aproveché y me metí aquí en el estudio. Sí. Estuve grabando, pues creo que grabé como 14 cursos o así. Y entonces, bueno, la idea de la escuela, pues como te decía, es ir creando contenido. Hay una clase en directo cada mes, hay una biblioteca de partituras. Bueno, me lo he ido currando para que el alumno que esté allí tenga recursos para no parar de aprender si tiene tiempo y tiene ganas. Y luego, claro, la opción de que sea online, pues te permite hacerlo cuando tú quieras y donde tú quieras. O sea, desde la tablet, desde el móvil. Hay alumnos, claro, de Chile, hay gente de toda España. Entonces, pues es guay. Y como te decía, pues también reconforta. Entonces, pues sí, la verdad que estoy contento, la verdad. Estoy muy contento.
Pues ahí queda eso. Nos vamos a ir con ese tema de Vidal que grabaste y produjiste. Tengo miedo. Oye, esto me suena así un poco rockabilly, tipo... ¿Tú te recuerdas aquel tema de... Voy camino, Soria... ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo?
Sí, sí.
Gabinete Galiari, exactamente. Me recuerda un poco eso, ¿no? Ese rollito, y está muy bonito, la verdad.
Tengo miedo de quererte sin quererme yo primero.
Puedes buscar a Vidal en Spotify, tiene ahí el disco. Y nada, Miguel, oye, decirte encantado. Gracias, ha sido una charla muy amena. Encantado.
Gracias a ti por invitarme. Y bueno, nada, y un saludo a todo el mundo que nos escuche y nos vea.
Eso. Saludos a mi madre, a toda la familia. No, a todos los amigos músicos que nos siguen, que son bastantes, la verdad. Y que te vaya muy bien las clases, bueno, que tienes ahora.
Sí, básicamente porque los conciertos no hay, no nos dejan tocar. O sea que desde aquí también aprovecho y reivindico que nos dejen tocar ya una vez, que tenemos ganas. Sí.
Ya toca, es verdad. Bueno, ahora ya llega el buen tiempo, a ver si... Parece que están empezando a programar alguna cosita. A ver si podemos.
A ti.
Miguel, gracias. Chao, y nos vemos pronto. Adiós. Un abrazo. Chao, chao.
Sin poner precio al presente, devolver la vista atrás y ver que nada ha cambiado. Sigo siendo el mismo tipo por el que nunca se ha apostado.